Bueno, estamos con Ana María Espinosa, mi madre. Te quería hacer algunas preguntas en relación a mi abuela Matilde, lo que vos recordás.
Pasó mucho tiempo y es cierto que la memoria con estas cosas siempre está un poco obturada, pero yo me acuerdo de la última vez que la vi a Matilde, que fue el día de su cumpleaños, que hicimos una reunión en la casa de Nogoyá, que era la casa de mi mamá, y que no éramos muchos, estaba Horacio, estaba yo, vos no habías nacido. Supongo que estaría Nico, estaba mi mamá. Es probable que estuviera mi prima Beatriz, que ella tenía más o menos buen vínculo. Bueno, la cuestión es que hicimos una pequeña reunión y ella estaba muy angustiada.
¿Ustedes le propusieron festejarle el cumpleaños?
Sí, nosotros no me acuerdo exactamente cómo fue, pero una cosa así como pequeña. Yo preparé una torta, compramos unos sanguchitos, una cosa sencilla. Ella vino. Y después estuvimos charlando, qué sé yo. Yo creo que ella sacó bastante el tema de que estaba preocupada, estaba muy asustada porque ella veía unos movimientos raros ahí donde ella laburaba, al lado del Tortoni, en el edificio que estaba construyendo. Y habían ido unos tipos como a hacerle unas preguntas y ella medio que lo sacó sin miramientos, con bastante bronca, porque se dio cuenta de que no era una cosa genuina de preguntar por los departamentos, ni mucho menos. Y me contaba eso, de que se sentía vigilada, estaba preocupada porque ya se había mudado a un departamento en la calle Billinghurst, que había comprado justo enfrente. Había una dependencia de la CANA que creo que tenía algo que ver con arreglo de autos o entrada y salida de autos. Y ella estaba, me decía, ¿qué te parece? Me parece que hice mal. En realidad ella había comprado un departamento que era contrafrente, así que era medio ridículo pensar que pudiera ser con la intención de observar algo. Pero bueno, estaba así muy como pensando qué hice, qué puedo hacer. A pesar de la época, digamos que era un disparate todo y que no se sabía nada de lo que te podía pasar o no pasar y que no era una cosa tan coherente, yo le decía que ella tratara de blanquear todas las cosas en lo posible, declarar dónde ella vivía y tener como una vida que pareciera como bastante transparente, sin ocultamiento. Que en un sentido es una estupidez, porque digamos que no es que si vos hacías esto te pasaba esto y si hacías esto otro te pasaba esto otro, pero bueno, yo no sabía mucho qué decirle, porque yo la veía re mal y no podía darle mucho consejo, porque además tampoco sabía exactamente cuál era su situación.
¿Ella no te contaba qué hacían, qué andaba?
No. No, ella no me contaba. Tampoco yo le pregunté, porque tampoco correspondía que ella me estuviera contando a mí. De alguna manera era un poco peligroso divulgar las cosas. El hecho de tener un montón de vínculos con un montón de gente por nuestra historia militante y por las relaciones que uno conserva hacía que, bueno, había gente que desaparecía, ¿viste? Y que, digamos, vos no sabés si te podía cantar o no te podía cantar. David, el que fue novio de mi hermana, desapareció, el bebé desapareció, bueno, un montón de gente con la que yo tuve vínculos afectivos por un lado, pero también políticos. Entonces, bueno, en esas circunstancias nadie sabe cómo la gente reacciona o deja de reaccionar. Es una época de mucha locura. Además, yo estaba en esa época, cuando desapareció Matilde, embarazada de vos. Y yo viví una época de locura y de tortura, que nos fuimos a vivir a la casa de mi mamá y dormíamos en el dormitorio que había sido de mi hermana y mío, ahí sobre la calle. Yo no podía dormir en toda la noche porque todo el tiempo escuchaba puertas que se abrían, que se cerraban, que cualquier pavada, digamos, y estaba aterrada porque sabía lo que pasaba con una mina embarazada. ¿Militaras o no militaras? Yo tampoco podría decir que Matilde militaba, seguramente colaboró de alguna manera. Entonces, bueno, ¿por qué se la llevaron? Nunca supe yo por qué se la llevaron. Es más, después de ese día que fue el cumpleaños de ella, que bueno, se fue, ella andaba, estaba mal, estaba muy angustiada. Estuvimos con la época, con el mundial, sí, ella, me acuerdo que fue a la casa de mi vieja y que vimos juntos el último partido, ella estaba entusiasmadísima, le encantaba, era futbolera. Bueno, no sé, te digo una cosa imprecisa, creo, con las fechas. Pero bueno, cuando ella se la llevan, la dejan hablar por teléfono desde el Tortoni. Y me habla a los gritos, ¿viste? Y yo no sabía qué hacer, ni qué decir, ni nada. Lo único que decía, tranquilícese, Matilde. Bueno, nos vamos a ocupar, vamos a hacer algo, ahora me comunico con Horacio. Usted trate de volver a llamar, trate de volver, no me van a dejar, me decía. Bueno, pero si la dejaron llamar, pobre, yo le decía cualquier verdura, no sabía qué decirle. Estaba como loca diciendo que se la llevaban unos tipos, que le daban, que había habido un problema con Eduardo en el penal no sé cuánto, pero ese no es el penal en que está mi hijo, es mentira, me están llevando. Bueno, ella se daba cuenta de que la estaban secuestrando, y era un quilombo brutal, pero no era muy habitual que te dejaran hablar por teléfono, era muy raro. Yo me había quedado un poco con la ilusión, la idea de que, bueno, si la dejaron hablar por teléfono, capaz que la interrogan o la joden un poco y después la largan, ¿entendés? Era un secuestro un poco, una operación rara. Ella, a mí me parece que me dijo que eran dos. Ahora, si eran dos y había otros por ahí, claro, no lo sé. Lo que yo me acuerdo es que ella me mencionó algo en relación con que le había pasado algo a Eduardo y entonces la ponían al tanto y la llevaban. Pero le daban una información equivocada con respecto al lugar en el que estaba Eduardo. Claro. Y bueno, y después nunca supimos nada. De verdad, yo sé que Horacio, no sé Eduardo, porque Eduardo, bueno, salió bastante después, pero que Horacio quiso vincularse con gente, porque en esa época había un sistema, digamos, por lo cual te pedían guita y por ahí te daban información.
¿Quién te pedía guita?
Y tipos que estaban vinculados con...
¿Alguien te llamaba de repente?
Digamos, de alguna manera conseguías un contacto de alguien que conoce delitos, a otro, que qué sé yo, y que te puede dar información de dónde está o qué pasó con esa persona. Tipo de mierda que lo que estarían buscando es guita.
Lucraban.
Sí. Y bueno, yo sé que Horacio intentó y que nunca pudo averiguar nada. No sé hasta dónde llegó a concretar eso. Después, muchos años después, otro tipo que era novio de mi prima Monona, un día nos llamó que quería venir a hablar con nosotros.
¿Qué año sería? ¿Ya en democracia o en la dictadura?
Sí, ya en democracia. Sí. Y nos dijo que, bueno, que hacía tiempo que le había averiguado, porque él era psiquiatra y daba unos cursos para los milicos. Nunca supe muy bien quién era, pero muy buen pichoncito no era. Y que él le habían dicho que Matilde había muerto como a la entrada de la en un lugar como que recibían a la gente, que había muerto de un síncope.
¿En la ESMA?
Sí, y que no, ni siquiera había sido torturada. Así dijo este. Yo no sé por qué, digamos, no entiendo por qué el tipo sale con eso. Años más tarde, bastante más, nos encontramos con un muchacho que había sido compañero en la facultad, bastante amigote.
¿Cómo se llama?
Miguelito. Miguelito, el apellido ahora no me voy a acordar.
¿Qué, y vive él, por ejemplo?
Bueno, ese muchacho, que era Monto, fue Monto, lo secuestraron y fue uno de los que se salvó en la Escuela de Mecánica de la Armada por delación. Él dijo que Matilde no había estado en la ESMA. Que él conocía todos los movimientos y que... supo de toda la gente que estuvo ahí y que no, que nunca había estado. No sé, durante mucho tiempo nosotros, como crédulamente nosotros, quiero decir, tu papá y yo, pensamos que Matilde podía aparecer.
Años.
No sé si años, pero después del secuestro, como a ella la dejan hablar por teléfono, yo decía, bueno, a lo mejor, viste, la tienen, bueno, no es que la va a pasar bien, pero porque yo conozco gente que la largaron. Era una mujer no muy joven, pero tampoco era una vieja.
¿Qué tenía? 52, 53.
50 y pico tendría, sí. En ese momento me parecía grande. Ahora, digamos, era mucho más joven de lo que soy yo en este momento.
¿Cómo era? ¿Cómo la recordás?
Era una mujer interesante, me parece, desde el punto de vista de que era alguien con la que se podría conversar. Me parecía que era una mina inteligente en general. No sé si muy preparada, porque bueno, no sé qué formación tenía, pero una persona con que trabajaba en eso, digamos, en inmobiliaria, en venta y de departamentos, que bueno, digamos, para una mujer de esa época había muchas otras que se quedaban en su casa, digamos. Hay cosas que no te quedas afuera, ¿viste? Si es que ellos pensaron que Matilde tenía una actividad más importante o les molestaba, y, no sé, puede ser. Yo no creo que ella fuera una militante. Ella a mí me dijo, yo no soy militante.
Cuando ese día que te dijo que tenía miedo.
Sí. No sé lo que me quería decir. Ella no estaba involucrada como militante, como una convencida político ideológicamente, sino por una situación que le había tocado, que era el que el hijo estaba en esas circunstancias. Y eso, digamos, un montón de gente, de madres, padres, hermanos, qué sé yo, que algunos tenían militancia y otros no tenían nada que ver y se acercaron al problema por la situación personal que les tocaba.